Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Adrián Rubstein y a mi derecha se encuentra Alexandre Bouillot-Curt. Y bienvenidos a InnoCast, el primer podcast de creatividad e innovación apto para todo público. Este es nuestro primer experimento en el cual buscamos poder desbloquear nuestro flujo creativo, generar innovación y, por qué no, ayudar a otros. Antes que nada, quiero darles una pequeña introducción de Alexandre. Eres consultor en innovación y profesor de la DITELA, entre otras cosas. Y Ale, si querés completar, porque tal vez me estoy olvidando de algo.
Adri, ¿cómo estás? Hola a todos, a quienes están escuchando. Y vamos a estar acompañándolos junto con Adrián en este nuevo podcast de innovación. Además de ser profesor en DITELA y hacer consultorías en innovación, soy emprendedor, tengo mis emprendimientos. Y me gustaría también, bueno, hacer la introducción de Adri, que viene haciendo innovación corporativa hace varios años y asesoría estratégica en startups.
Bueno, ahora que ya nos pudimos presentar y esperemos que aunque sea la gente que nos esté escuchando nos crea la mitad de las cosas que estamos diciendo, así no apagan el podcast.
Tranquilo, Adri, que si no nos creen a nosotros, vamos a tener invitados que van a dar testimonios muy, muy interesantes. El primer invitado será Daniel Serrot. Es profesor de la Escuela de Negocios de la DITELA, de la materia Desarrollo de Nuevos Negocios e Innovación y Entrepreneurship. Además, tiene 20 años aproximadamente en corporaciones, trabajando en General Motors, Shell, Telefónica, con lo cual vamos a tener todos los podcasts, vamos a tener algún invitado que nos va a complementar la información que vayamos compartiendo.
Perfecto, perfecto. Así que va a ser un podcast bastante completo. Y bueno, ahora que ya rompimos un poco el hielo y la gente nos conoció un poquito, quisiéramos contarles un poco cuál es el propósito, ¿no?, de realizar este podcast y por qué pensamos que este exactamente es un buen momento para lanzarlo. Teniendo en consideración todo lo que está pasando en el mundo, las compañías y también las personas deberán reinventarse para poder adaptarse a este nuevo entorno, tal vez un poco más hostil, pero potencialmente lleno de oportunidades. Ahora estamos todos preparados para asumir estos cambios que se vienen, ¿no? Obviamente estamos viendo que un montón de empresas están cerrando, otras están reconvirtiendo, con lo cual tenemos las herramientas teóricas y prácticas para poder realizar estos cambios. ¿Vos qué pensás, Ale?
Mira, Adri, a mí lo que me viene pasando y lo que creo es que todos tenemos hoy la curiosidad y la necesidad de generar un cambio. Sobre todo ahora, digamos, tenemos un arma puesta en la cabeza que nos obliga a transitar el cambio. Y es cierto que no todos tenemos las herramientas, que puede ser la experiencia o por comodidad, pero no todo el mundo está preparado para un mundo entrópico, digamos.
Apa, esa palabra entrópica. ¿A qué te referís con un mundo entrópico?
Tuve que ir a Google y buscarla para poder dar una buena definición, pero hablo de un mundo muy volátil y caótico. ¿Viste? Un mundo donde no tenés la posibilidad de predecir lo que va a pasar mañana, sino por ahí de basarte y de confiar en los procesos que vos empujás todo el tiempo. Nadie tiene asegurado nada, las reglas van a ir cambiando y tenés que ir encontrando nuevas formas de generar valor.
Ok, generar valor, este es un punto súper interesante, ¿no? Si lo miramos desde un punto de vista de estrategia pura, lo que estamos buscando es algo parecido a una diferenciación, ¿no? Si todos tuviéramos, ninguno tuviera ventaja competitiva en un mercado, no se generaría valor, con lo cual tenemos que generar algún tipo de diferenciación para que nuestra empresa, nosotros mismos, tengamos una ventaja competitiva contra una potencial competencia, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo en eso. Es un muy buen punto. Pero ¿cómo crees vos? Me gustaría entrar en esa pequeña charla con vos. ¿Cómo crees que se genera valor?
Ok. Primero y principal, creo que deberíamos pensar cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Todo puntapié inicial corresponde a analizar un poco el mercado, qué es lo que está sucediendo y cuál es el problema que queremos resolver. Porque si no tenemos un problema, no hay forma de llevarlo adelante. Pensemos que la innovación, en primer punto, es creatividad con impacto, ¿no? Y el impacto está relacionado con el contexto en el que está cada uno. Por ejemplo, ¿vos pensás que un desarrollo específico para una problemática argentina tendría el mismo impacto en Japón, por ejemplo? Ok. Lo que te voy a decir ahora es totalmente inventado, ¿no? Pero es algo que a mí me encantaría hacer. Y si algún oyente conoce alguna cosa específica de esto mismo, que me avise y yo le invierto. Pero pensá lo siguiente, ¿no? Argentina es un país donde se consume muchísima carne y a la gente le encanta hacer asado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés el parrillero que tiene que estar pegado a la parrilla todo el tiempo y ver el punto de la carne, cómo están los quesos, cómo está el chorizo y demás, y tal vez se pierde de la dinámica de todo el grupo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si diseñáramos una parrilla inteligente con inteligencia artificial en análisis de imágenes que se pueda verificar la cocción de cada una de las comidas y nos avise cuando la parrilla está hecha, ¿no? Con lo cual esto dejaría tiempo libre para dar una dinámica de grupo. Ahora, ¿vos te pensás que en Japón, por ejemplo, que no comen, no tienen esa dinámica de asado, tendrá algún impacto este tipo de producto?
Si lo pensás bien, te digo que obviamente ese producto, como está compuesto, no. Pero podemos después ir indagando y ir profundizando en la tecnología que puede llegar a ser reutilizada en distintos mercados. El producto, tal como lo describís, creo que no. Habría que validarlo igual. Hay que sacar las creencias de lado. Pero, ¿vos crees que vamos a hablar solo de productos y de empresas en este podcast?
No. Para nada. Esa no es la idea. Obviamente, como dice nuestro eslogan, es apto para todo público y es para todos. Y si lo pensamos bien, en realidad, todos vendemos algo, ¿no? Sea un producto, un servicio o nosotros mismos. Con lo cual, la idea es que capítulo a capítulo, episodio a episodio, todas las personas que estén escuchando se lleven algo.
Estoy completamente de acuerdo. Me interesa, con esto que vos decís de vendernos a nosotros mismos, si podemos llegar a encontrar algunas técnicas de creatividad y de innovación, por ejemplo, para conseguir un trabajo o para postularse a un puesto en alguna empresa. ¿Se te ocurre algo?
Totalmente. Hay un montón de herramientas de creatividad e innovación. Es más, al fin de este podcast le vamos a dar algunas herramientas, algunos tips. Y obviamente en los sucesivos episodios vamos a ir de alguna manera generando lo que es el Customer Journey, ¿no? Mostrarles un poco cómo deberían movilizarse y cuáles son las herramientas que tendrían que utilizar. Pero pensándolo más desde el punto de vista personal, cada uno mismo, tiene todo sentido, ¿no? Suponete que vos estás en una entrevista laboral para una empresa, ¿no? Vos querés cambiar de trabajo y ¿no te parece que utilizando ciertas herramientas de análisis de problemáticas, conociendo un poco el mercado en el que se mueve tu nueva empresa y vos encontrando y analizando resultados, no se vería bien una entrevista que vos ya vengas con algo más o menos pensado y traes una estrategia de solucionar una problemática de la compañía?
Yo creo que sí, que tenés razón. Me pasa que hace mucho que no estoy en esos procesos, con lo cual por ahí perdí el ejercicio. Pero creo que cuanto más sabés de tu cliente, más chances tenés de conocerlo y más chances tenés de dar el mensaje adecuado y, en definitiva, de resolver el problema que imaginás él está teniendo. No lo había pensado de esa manera y tiene sentido. Pero para recapitular un poco y para que la audiencia se lleve algo de este primer experimento, ¿cuál crees que es la utilidad y por qué debería escuchar la próxima entrega? O sea, la parte 2 del capítulo este.
Ok, me encantó eso de experimento y eso es realmente lo que es este podcast. Siguiendo todo lo que es una metodología de design thinking, la idea es primero ver cuál es el problema. Nosotros lo que vimos o lo que estamos pensando es que se necesita herramientas para poder tener creatividad e innovación y poder cambiar uno mismo, evolucionar, ¿no? Y la idea de este proyecto es poder iterar, ¿no? Que no sea una cosa donde largamos todos los episodios juntos, sino conocer un poco qué es lo que la audiencia necesita para poder crecer y desarrollarse. Y solamente para darles una idea, ¿no? El propósito paraguas de este podcast es brindarle a las personas, compañías, según la compañía que está escuchando, las herramientas y metodologías para poder ser más creativos e innovadores, sea desde un nuevo trabajo o un nuevo producto o servicio. Por otro lado, vamos a traer expertos en algunas áreas que nos brinden su visión. Entre ellas, como vos mencionaste, vamos a traer a un experto en innovación. Y después, en las próximas entregas, vamos a traer expertos en áreas específicas del conocimiento, como son salud, ciencia y tecnología, como para empezar. Pero luego nos gustaría que los oyentes nos tiren más ideas o otros intereses.
Me parece que hay una industria que está muy en crecimiento. Y que la estamos dejando afuera, que son las fintech. Me parece que es un buen momento con esta crisis global donde el dinero va a escasear. O sea, va a haber dinero, la gente no va a saber para qué lo va a necesitar, por eso lo está guardando. Pero me parece que es un buen momento para incluir la fintech, que siempre fue muy discutida en nuestro entorno, en Argentina, digamos. Me parece que es un buen momento para involucrarla. La fintech tiene la particularidad de hoy facilitar y bajar los costos operativos enormemente. Y en el mundo que se viene, creo que va a ser muy relevante.
Tenés toda la razón. Se me había olvidado ese área. Pero solo para que tengan en consideración, vamos a traer al gerente general de una compañía muy importante de fintech. No voy a mencionar su nombre para mantener un poco el misterio. Pero sí, él nos va a hablar un poco de lo que es innovación en fintech y qué es lo que se viene. Entonces, Ale, estuvimos hablando un montón, pero la verdad es que no le dimos ningún tip a la gente que nos está escuchando. Y nos gustaría darles, aunque sea dos tips, para poder empezar un proceso creativo, un proceso de análisis. Y ellos son los Five Whys y los mapas mentales. La idea es contarles un poquito qué son, para qué sirven y cómo ustedes lo podrían llegar a aplicar en su empresa, en su startup o en su vida en general, ¿no? Los Five Whys tienen su origen en el sistema de producción de Toyota, o sea, ya viene hace bastante tiempo, siendo Toyota una de las empresas más innovadoras en el mercado. Recién ahora fue superada por Tesla, pero por mucho tiempo fue la empresa más innovadora a nivel automotriz. Y postula que detrás de todo problema técnico que uno puede tener, detrás de todo ese problema hay realmente un problema humano. Entonces, la idea es darles un mini ejemplo, ¿no?, de cómo funcionaría esto. Por ejemplo, un nuevo lanzamiento se rompió una característica específica de un software para un cliente. Entonces, nosotros podemos... Este es nuestro problema, ¿no? Entonces, la idea es empezar con los Five Whys, o sea, cuáles son, preguntarnos 5 veces por qué. Entonces, hubo este problema en una característica de un sistema. Entonces, ¿por qué falló? ¿Por qué un servidor en particular falló? ¿Por qué falló el servidor? ¿Por qué un subsistema oscuro se usó de manera incorrecta? Ok. ¿Por qué se usó de manera incorrecta? El ingeniero que lo usó no sabía cómo usarlo correctamente. ¿Por qué no lo sabía? Porque nunca fue entrenado. ¿Por qué no se entrenó? Porque su gerente no creía en la capacitación de nuevos ingenieros porque están demasiado ocupados. Entonces, lo que acabamos de ver es que este problema que hubo en este sistema para el cliente se debió a una falla del supervisor o del gerente que no creía que valía la pena entrenar a una persona. Entonces, algunos de los oyentes dirán, che, pero estos análisis de raíz o root cause análisis. Y la verdad que tiene ciertas diferenciaciones con el root cause análisis, porque en el primer sistema, que es un poco más antiguo, es conocer la problemática. O sea, ¿qué fue lo que falló? En los Five Whys, la idea es que nosotros podamos accionar sobre cada una de las jerarquías de los problemáticas. Si nos vamos bien abajo, lo primero es tener una charla con el gerente, ¿no? ¿Por qué él pensó que no había que entrenarlos? El segundo punto es empezar a entrenar a la gente. Luego es enseñarles a usar el sistema, ¿no? Y poder hacer análisis de qué es lo que está pasando en estos subsistemas. Entonces, la idea es poder trabajar sobre todas las jerarquías, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con una startup? La característica de una startup es que tiene que ir a toda velocidad, ¿no? Cuanto más rápido va, más rápido puede sacar un producto y así poder llegar al mercado. Y la idea es que estos Five Ways sirven de alguna manera como unos buffers o unos stoppers para que las empresas puedan bajar un cambio y pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando vamos muy rápido, a veces nos salteamos ciertos pasos que hay que tener para poder tener una mejor performance.
Qué gran aporte, Adri. La verdad que yo no lo había encarado de esa manera. Me pareció muy, muy bueno el ejemplo. Podemos dejar también para la audiencia un link sobre información de cómo usar los Five Whys, lo que explicaste vos. No sé qué te parece.
Sí, totalmente. En la descripción de abajo del podcast van a encontrar un par de links, algunas reviews y artículos que explican un poco más sobre esto. Entre ellos, la Harvard Business Review, que es una de las revistas top para poder ver todos estos temas.
Bueno, y ahora me toca a mí. Yo quiero darles un tip que uso mucho en procesos de innovación y de creatividad. No es tan... No tiene tanto glamour, por decirlo de alguna manera, y tiene antecedentes históricos muy importantes. Se habla de que Aristóteles, de que Da Vinci usaban los mapas mentales. El mapa mental es una manera de representar tus ideas vinculadas a una idea central, digamos, y todo lo que va creciendo alrededor de esa idea central en un modelo de árbol, digamos. Entonces, uno arranca un proceso creativo con definiendo en principio cuál es la idea que, o perdón, cuál es el problema que quiere resolver, y después va construyendo alrededor de esa idea central a través de un diagrama muy visual y muy fuerte visualmente. Nosotros, eso es una apreciación personal, somos seres muy visuales, con lo cual sacar la idea y verla y visualizarla ayuda muchísimo a no perderla y a no limitarla. Pero básicamente lo que se usa son palabras, ideas, lecturas, dibujos, cuestiones bien, más, bien básicas que permitan de alguna manera ir vinculando a través de estos propios conectores a la idea central. Tenemos un ejemplo, uno quiere desarrollar una innovación en una tecnología como por ejemplo de la inteligencia artificial en salud y pone en el centro del mapa inteligencia artificial en salud para tomografías y de ahí empieza a crear distintas ramas que van permitiendo ir resolviendo eso desde la tecnología como una primera, cuál es la tecnología que hace falta, cuál es el diseño y la imagen y la UX que va a necesitar ese proceso, cuáles son los principales bloqueantes que puedes tener en ese proceso, las superficies donde esa, esa innovación va a ir trabajando, y de esa manera uno va ampliando, y obviamente todo el equipo va a ir aportando ideas y las vamos a ir pudiendo organizar y las vamos pudiendo, digamos, asociar a uno de estos ejes principales. Este mapa mental, una vez que se termina, es dinámico, no es algo estático que queda grabado en piedra, sino que se puede ir modificando y puede ir reforzando la propuesta de valor, puede ir reforzando esta idea central que queremos construir. Y a mí me parece que es uno de los elementos visuales más fuertes que tenemos porque puede terminar siendo como un eje visual en cualquier proyecto. No sé qué opinás vos de esto, Adri, no sé si lo has usado alguna que otra vez.
Sí, sí, Ale, la verdad que es muy bueno. Yo lo he utilizado varias veces, más que nada en el proceso de design thinking, pero no nos vamos a meter en esto, esto va a ser para el próximo episodio. Pero lo he utilizado bastante solamente para generar ideas lo más divergentes posibles y tratar de ver interacciones que a priori uno tal vez pensaría que no existen. Y la verdad es que te terminas dando cuenta que cosas totalmente lejanas te terminan sirviendo para generar un servicio, un producto y sacarle mucho más jugo, ¿no? Así que me parece que está muy bueno el tema de los mind mappings, como vos estás mencionando.
Algo importante con el tema del mind mapping y algo que traes en este momento es que uno tiene la posibilidad de ampliar la visión y al ampliar la visión integra finalmente nuevos potenciales clientes. Uno al ampliar la visión puede ampliar la cantidad de necesidades o nuevas necesidades que uno imaginaba no existían. Con lo cual, por eso, algo que vos decís muy bien, Adri, traer el mind mapping, imaginar cosas que por ahí no tenían ningún tipo de relevancia, te van a llevar a un conector vía alguno de los canales que vos vayas desarrollando. Vamos a aprovechar a Daniel para preguntarle un poquito de estas técnicas y otras que por ahí él conoce y los esperamos. Los esperamos en el próximo episodio.
Totalmente, y un poco de esto era darle la entrada a nuestro próximo episodio donde vamos a charlar un poco lo que es el porqué y el cómo de la innovación con Daniel Serrot, como vos bien lo mencionaste, que va a ser nuestro primer invitado para el podcast. Y nada, espero que les haya interesado y nos vemos la próxima. No sé si vos querés dar algún otro comentario antes de terminarlo. Así que nada, los saludamos y muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.
Adiós.